Tiempo de la mañana de Cope Rivera y como les prometía ayer para hablar con dos personas que la verdad que es un lujo tener en la ciudad porque son muy creativos y además nos enseñan a jugar o a recuperar ese sentido del juego que se ha tenido siempre o por lo menos los niños de mi generación. Hacen absolutamente de todo, también en papelería, en fin, que son dos personas que llevan ya 10 años con un sueño y ese sueño se ha ido agrandando poquito a poco y hoy es una auténtica realidad. Estamos hablando de Neco e Icíar, son en este caso los creadores de Equiricua, a los cuales vamos a saludar en esta mañana porque además el tema de jugar en estas fechas creo que además está muy presente. Eneco y Cíar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que, bueno, y además son los autores, los gran causantes de que me tapice yo las paredes, tengo que ir renovando y ya me han traído el calendario de este año que dará seguramente mucho, mucho juego. Bueno, Eneco y Cíar, imagino que unas fechas bonitas, entrañables y de curro para vosotros, ¿no?
Y movidicas.
Y movidicas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque, bueno, quien más, quien menos regala, ¿no?, en estas fechas.
Hombre, se piden muchos regalos y cada vez más la gente va pidiendo también en toda esta lista pues algún juego de mesa. Ajá. Para pasar un buen rato en familia y tranquilamente. Uh-huh. Y metiéndose en la historia de cada uno de los juegos. Y
eso es, porque luego ya iremos, porque el juego va siempre un poco más allá, siempre nos quiere enseñar algo. Porque a mí, Eneco, una de las cosas que más me entristece hoy en día, y me pasa a mí a veces, bueno, muchas veces con mis sobrinos o ves por ahí, que tú entras en casa, saludas y casi ni te dicen hola porque están con sus tablets, con sus móviles, con... Se ha perdido, yo no sé, como decíamos los de mi generación, éramos y nos lo pasábamos, yo creo que mucho mejor, creo entender así. Ese sentido de volver a jugar, de volver a jugar, pero en compañía con otros, no en solitario, no ante una pantalla, ¿no?
Yo creo que no se ha perdido, eso no los niños ni las niñas lo pueden perder, lo llevan innato ahí, eso es así. Otra cosa es que hayan cambiado los modos, las formas, y como reflexiones podemos hacer varias, ¿no? También en cuanto a la tecnología, los espacios en la calle también se están perdiendo.
Cierto,
por los coches, por un montón de cosas, también se les va limitando, las prisas, los modos de vida han cambiado.
Eso, el sentido de la seguridad de los padres, porque antes eso, te soltaban por ahí y ya vendrías, no pasaba nada, ¿no?
Sí. Por ejemplo, eso, luego en cuanto a las pantallas en sí mismas, es el propio ejemplo de nosotros también, es una forma, que es lo que ven. Y luego, yo insisto en que no lo han perdido, porque nosotros en cuanto sacamos un juego, si tú te pones con ellos y con ellas a jugar, enseguida se unen y funcionan.
Has dicho la palabra mágica, Eneco, si te pones, así eso, que padres, sí o sí se ponen los padres,
claro.
Y tienen tiempo los padres, seguramente los niños también se tiran al suelo a jugar con sus dados, con sus historias, con sus figuras, porque a veces es más fácil... Toma sí. La pantalla.
Sí, llevamos una vida como muy muy rápida, con muchas prisas, con muchos quehaceres y muchas veces igual es más cómodo pues poner la tele o que tengan la tablet o dejarles el móvil y parece que están entretenidos. Que invertir un poco de tiempo en abrir un juego, en leer unas instrucciones, en ponerte, porque es que luego ya al poco... Sí que quieren que estés con ellos, pero tampoco eres necesario cuando ya sabes jugar. Oma,
el tema de las instrucciones es importante, me imagino, y sé que las de Equiricua son fáciles, ¿no?
Bueno, las de Equiricua, nosotros en todos los juegos nos gusta dar posibilidades. Entonces, muchos de los juegos tienen una lógica común, pero en cada uno hay varias formas de juego. Hay, pues, cuando ya... has jugado a un juego, tienes una posibilidad de tener otra aventura con ese juego.
Ajá.
Y luego cuando ya has vivido las dos aventuras tienes otra posibilidad.
O sea, cada... que es un juego multijuego.
Sí, muchas veces en muchos de nuestros juegos hay 3-4 formas de juego, algunos 6. Sí, por eso a veces... Puede parecer que son difíciles, pero no, es que tenemos muchas formas de juego.
Vimos en un poco la inmediatez, ¿no? Enseguida tiene que ser inmediato. Si no lo estás jugando en 30 segundos, esa pequeña protocolo, ese ritual de abrirlo, eso a veces... enseguida las...
Sin esperar la ansiedad, ¿no?
Eso el juego de mesa y que un poco las prisas... no son buenas compañeras. Hay que hacer ese pequeñito... Y yo siempre pongo el ejemplo del parchís. Si a ti te cuento el parchís en 2 segundos, que tienes que sacar un 5, parece un lío descomunal. Y, y si no, una vez que aprendes, no son complicados.
En movimiento se demuestran dando, con lo cual jugar se aprende jugando, ¿no?
Sí,
y,
claro.
Y jugar, pues bueno, también implica pues leerte las instrucciones y ver qué posibilidades de historias tienes para contar y aprender a través de esos juegos. ¿Cuál es la historia de Quilicua? Vamos a empezar un poquito por el principio.
Sí.
¿Por qué una empresa de juegos, de papelería y además de esa manera tan, tan bonita como la hacéis?
Sí, pues nosotros empezamos trabajando para alguna ONG.
¿Ah?
Y hacíamos talleres en colegios y en estos talleres explicábamos cosas como qué es el comercio justo y nos encontrábamos que no había materiales para hacer dinámicas, para explicarlo de forma fácil. Uh-huh. Y que las niñas y los niños lo entendieran. Entonces nosotros nos inventábamos nuestras propias dinámicas.
Uh-huh.
Y vimos que eso, al igual que la ONG en la que trabajamos, en otras había falta de material. Entonces fuimos viendo que hacer un material cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo, para quedarse en una cosa un poquito aislada.
Uh-huh.
Entonces, sobre todo en Eco, que le da mucho a la cabeza y se
por,
le ocurren
muchas
cosas.
Por eso lleva gorra,
cosas.
Para que no se escapen las ideas.
Sí, 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 atraparlas. Pues entonces dijo, oye, si hacemos esto y lo sacamos nosotros y a ver qué pasa, y así sacamos el primer juego, que no tenía nada que ver con comercio justo, pero es lo que nos estaba rondando por la cabeza.
Uh-huh.
Y aquella año, pues sacamos...
Eso se llama emprender. Si no existe, vamos a hacerlo, ¿no?
Sí, un claro. Sí. Pusimos dinero junto con un amigo y lo sacamos, lo editamos, lo distribuimos.
¿Conserváis al amigo todavía?
Sí, sí,
con
sí.
Pues eso es
ahora, ahora es cuñado.
Ah, bueno, pues entonces...
Sí. Pues sí, y así pues... Fue surgiendo un poquito también por decir, pues ahora se me ocurre esto, pues vamos a sacarlo y vamos a distribuirlo y que la gente lo conozca. Y así, a lo tonto, ya llevamos 10 años. Al
como empiezan esas cosas importantes, a lo tonto
sí,
empiezas, ¿no? Ya...
compatibilizando y con la idea de que los juegos también fueran para poder jugar en familia, en casa, aparte de que si había profesores, profesoras o gente de ONGs o gente de asociaciones que quisiera trabajar temas, sobre todo queríamos que fueran juegos y que se pudieran jugar en casa, en familia y que fueran divertidos.
Divertidos y además que siempre nos enseñaran algo, ¿no, en Eco? O que nos hicieran reflexionar sobre algo.
La idea era eso, que para ciertas temáticas que veíamos, como ha dicho Itziar, en el mundo educativo más de ONG, así de un poco educación en valores, ¿no? Digamos, de, sobre todo valores de la convivencia, sería un poco el resumen, ¿eh? De convivir y luego también con el entorno, ¿no? En el mundo que vivimos. Y entonces veíamos eso, que esos mensajes tenían que, para que llegasen bien, tenían que ser de una forma lúdica, distendida, con mucha imagen, a través del color, y entonces la forma de hacerlo es lo que fue luego variando. Al principio eran, lo que ha dicho Itziar, más educativos, y luego con el tiempo hemos seguido manteniendo esa educación en valores, pero cada vez yo pienso personalmente que vamos mejorando y los vamos camuflando, entre comillas, en un mundo mucho más de fantasía, supuestos muy divertidos, donde prima mucho lo lúdico y nunca se pierde ese trasfondo de educación en valores para la convivencia.
O sea, vosotros sois como los cocineros, ¿no? Que a los niños que no quieren comer verduras se las camuflan en croquetas y en este caso se las dan y las asimilan, ¿no?
Parecido.
Sí, parecido. Bueno, me imagino que hay muchas cosas que cocinar, que enseñar y en estas cosas y valores que aprender. Empezasteis con el tema de comercio justo y ¿con qué otros temas habéis seguido?
El primer juego que hicimos era también para visibilizar diferentes tipos de familia y de convivencia, que una familia no tenía por qué ser mamá, papá, niño o niña, sino que podía ser una familia monoparental, o una familia de dos papás, o de dos mamás, o simplemente podía ser gente que vive junta compartiendo piso, y todo esto viendo también temas de roles, de que chicos y chicas pueden hacer las mismas cosas. Eso ha sido siempre una constante en nuestros juegos.
El
tema de la igualdad de género, de la diversidad, de que a día de hoy en nuestra sociedad pues hay gente de muchas culturas, de muchos países. Entonces todo eso en nuestros materiales se ve ya solo con la imagen de que hay gente de muchos colores, de muchos matices de color, de cultura.
Uh-huh.
Pues
sí. El resumen es un poco la convivencia, el que somos diferentes, estamos aquí para convivir, entonces tenemos que apañar lo mejor posible aceptando las diferencias y esa, y incluso disfrutando esa riqueza de la diferencia, tanto de género como de multicultural, como de todo. Y entonces es a través del diálogo, del encuentro, de la no violencia, a través de la empatía, del acercamiento, del apañarnos, el poner lo que podamos en un proyecto común de convivencia. Ese es un poco el proyecto. Y luego, en el sitio en el que estamos, siempre con el entorno, el cuidado del medio ambiente.
¿La familia que juega unida permanece unida?
Yo creo que es más fácil que permanezca unida.
Y eso, por lo que veis, y eso, se ha perdido, como decíamos antes, un poquito. Pero bueno, hay que ponerse, ¿no? Hay que hacer ese sobreesfuerzo o esfuerzo. Yo creo que no tendría que ser ni esfuerzo, ¿no? Recuperar esas ganas de jugar, ¿no? Simplemente.
Es las instrucciones, el que lo abras la caja y ¿qué es esto?
¿Qué es eso?
Pues si lo coges con ganas, vamos a ver qué es esto, y te metes en el supuesto. Aparte que si no, nosotros un poquito, en la medida que podemos, hacemos talleres para que las personas puedan acercarse y se salten esa mini barrera, porque luego parten de todos son supuestos, de aventuras, que son, y luego no hemos dicho, no sé, que son juegos cooperativos, es decir, que no se compite unas personas contra otras, sino que se juegan unas con otras. Entonces todo el grupo es un equipo, y incluso ahora este año hemos hecho algunos que ya son hasta grupales, que no hay ni turnos, sino que todo el grupo todo el rato decide, todo el rato, y entonces admite grupos muy heterogéneos y se crea un clima muy muy chulo de convivencia. ¿Y
se puede hacer un poco de trampa o no?
Siempre, sí, si un la poquillo. Partida va mal, pues igual alguna norma se te olvida. Yo eso, por lo menos lo hago.
Eso es que forma parte también del juego.
Hombre,
¿no?
Claro, las normas están para cambiarlas también.
A mí es una de las cosas que más me divierte, ver cómo un niño hace trampa así,
sí,
como que...
Y más de un padre o madre también.
Cierto es, cierto es. Sí, sí. Y algún tío, ¿eh? Que cuando
también
juega con sus sobrinos,
sí.
No mira a nadie, ¿eh? Que, bueno, hace poco también presentabais lo que ha sido el bombazo de la temporada, ¿no? ¿Las brujas de dónde?
De Farrabús.
De Farrabús.
Sí.
¿Y qué queríais transmitir a través de este juego?
Pues, a ver, a través de este juego nosotros llevábamos tiempo pensando en que queríamos hacer un juego en el cual pudiéramos hablar del tema de las relaciones entre personas, las relaciones, los buenos tratos. Un poco también queríamos desmitificar los mitos del amor romántico, el distinguir qué es un buen amor y un mal amor, el tema de roles, de nuevos modelos de masculinidad. Pero claro, ¿cómo le explicas esto a un niño,
a una niña
y que lo entienda? Entonces pensamos juegos de tarjetas, de memoria, y al final acabó siendo un juego de tablero, un juego envuelto en un cuento de los de toda la vida, del Príncipe Azul y su princesa. Lo que pasa que el Príncipe Azul en este caso está muy enfadado porque su princesa pues no es como la de los cuentos, no está todo el día peinándose su larga melena, ni preparando las fiestas de la corte y mirando qué vestido se pone, ¿no? Su princesa pues le gusta acudir a las reuniones con los políticos, le gusta tomar decisiones, le gusta salir en su caballo, juntarse con la gente del pueblo, entonces pues no lo lleva bien y ha encargado
una disco la princesa.
Sí, un poquito. Sí, pues ha encargado una pócima para doblegar la voluntad de la princesa y pues se la ha descontrolado y está afectando a la población y está convirtiendo a las chicas en sumisas y a los chicos en brutos, en garrulos llenos de testosterona. Y ahí empieza un poquito la aventura.
Oye, tiene que ser una aventura cuando de repente tienes ya la idea en la cabeza de lo que quieres transmitir, empezar a elaborar un juego, ¿no? Bueno, una aventura, un reto, un poco de todo, ¿no?
Sí, la verdad es que si ya lo tienes, lo afronto de manera, muy apasionada. Yo estaría todo el día ahí, sobre la marcha vas ahí matizando y van cuajando todas las piezas. Una vez que ya lo tienes hasta ese momento, pues también, ¿no? Estás ahí un poco...
Sí, imaginando, estás todo el día ya con la
idea.
Sí,
y si te bloqueas también ahí dices, ay. Pero al final sí que suelen salir y luego tenemos bastantes, y entonces siempre alguno va avanzando, otro se va quedando por ahí, y entonces, por ejemplo, este de las brujas que dice Itziar, este pues igual se ha fragado en tres, 4 años incluso, que empezó lo que ha dicho ella, siendo de losetas, tal, hasta que todo te va cuadrando, porque tiene que ser también sencillo, que el supuesto sea divertido y enseguida lo cuentes y se pille lo que hay que hacer, el objetivo enseguida entres al atrás, porque eso, luego lo que se ha quedado ahí un poquito, lo que hay que hacer es, para ayudar a romper ese hechizo y que los chicos y las chicas de la aldea vuelvan a recuperar su humanidad, lo que tienen que hacer es, te tienes que adentrar en un peligroso bosque y encontrar unos elementos mágicos que necesitan las brujas para romper el hechizo. Y a través de esos elementos mágicos es donde vamos dando esas pinceladas de buenos tratos, de mitos del amor romántico y todo eso.
Uh-huh. A lo largo del año, que os reclaman de los colegios, de los sitios, decir esas cosas, ¿o tenemos que hacer un llamamiento?
Pues cada vez nos llaman más. Nuestro problema no es compatibilizarlo con la creatividad, o sea, con el momento todo, ¿no?, de creación. Pero cada vez nos llaman más y vemos también que en los talleres es una forma muy buena tanto de que la gente sepa en qué consiste un juego cooperativo, uh-huh, porque a veces los niños están deseando ganar, o sea...
Sí, llegar primero.
Sí, sí. Uh-huh. Y
hay que cambiar el chip.
Sí, vemos también en los talleres pues qué dinámicas gustan más, qué dinámicas gustan menos, y eso nos ayuda, qué formas de juego. Y sí, sí nos gusta. El problema es que somos tan pequeños y queremos hacer tantas cosas que a veces no llegamos a todo, pero sí, sí que cada vez se interesan más.
Bueno, es que sois tan pequeños, solo lleváis 10 años, ¿eh? Cuando ya cumpláis 18, pues ya,
pues
ya veremos, ¿eh? En Eco, veo que sigues pintando tan mal y tan poco colorido, ¿eh?
Eso, ahí.
Que también se evoluciona a la hora de pintar y de... Uno tiene ya
yo no mucho, yo no, forma, ¿no? Yo soy un poco tiro al monte, yo no evoluciono, me siento cómodo en este estilillo, no me considero ningún, no es modestia, yo veo otras cosas que se hacen por ahí y alucino, y yo me siento ahí en mi huequito, me siento cómodo también con las historias, tengo al ser un poquito, que somos nosotros los que decidimos, pues ahora elegir, tengo la posibilidad de bueno, no sé, de adaptar.
Sí, yo también, yo le estaba dejando.
Tengo la posibilidad de contar historias o en las que me sienta también cómodo al ilustrarlas es que al hacer el juego, lo que hablamos, me tiene que cuajar un poquito todo, uh-huh, o sea, desde la estética, la historia, que todo cuadre un poquillo.
Es un pequeño género de la ilustración, ¿verdad, Itziar?
Sí, además yo creo que año a año le gusta, pues yo qué sé, probar alguna forma de colorear nueva o de repasar los dibujos o buscar alguna herramienta nueva o...
¿Es muy perfeccionista o no?
Es más que perfeccionista, exigente.
Exigente,
sí,
es
sí,
distinto,
sí,
tienes
sí,
toda la razón, muy bien dicho.
Sí, 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 es exigente y si algo no le cuadra, lo vuelve a hacer, lo repasa, lo le da la vuelta, sí.
¿Eh? Y además me ha regalado 2 cuadernos que van a ser la envidia de las ruedas de prensa a la Chincharraviña, Chincharraviña, porque además tenéis artículos de papelería y todas estas cosas, ¿no?
Sí, aparte de los juegos de mesa, tenemos pues nada, una pequeñita sección de papelería, tenemos el calendario y la agenda, que ya nos quedan pocos, tenemos cuadernos pequeñitos y cuadernos un poquito más grandes, que son ideales para las ruedas de prensa.
Ajá. Sí.
Y luego también postales y láminas.
Mm-hmm. Uh-huh. Y además, bueno, que nunca falte el mensaje, ¿no? Porque
sí,
siempre
que...
vienen las frases que estaba ya leyendo y ojo, ya me está haciendo pensar a mi equilicuá. Entonces se dio cuenta de que sus temores solo empeoraban las cosas, de modo que se rió de sí mismo e hizo lo que hubiera hecho de no estar asustado: avanzar en una nueva dirección. De Spencer Johnson. O sea, que os gusta siempre mandar un mensaje dentro...
El proyecto, sea en un formato de juego de papelería, es firme, digamos, es lo que hemos dicho, educar en valores a través de una forma de la ilustración o de, aunque sea por la propia imagen, siempre dar esa, uh-huh, esa, digamos, esa visión positiva o...
Sí, positivizar las cosas, positivizar este mundo, ¿no? Que a veces hace falta.
Sí, intentar...
Tanto mensaje que
aunque
nos
sea
llega,
sin
¿no?
palabras, las ponemos pequeñas imágenes, pero casi, si ves, casi todas nuestras situaciones no tienen texto. Uh-huh. Las situaciones suelen estar limpias de texto y con la propia imagen intentar uh-huh. transmitir eso, lo que hemos hablado todo el rato.
Uh-huh. Bueno, estas horas ya de la entrevista, cuando finalizamos, todo el mundo pues quiere un juego vuestro, quiere unos cuadernos, unas agendas, esas cosas. ¿Cómo se puede hacer la gente con vuestros artículos? ¿Dónde encontraros y cómo hacerse con ello?
Pues aquí en Tudela tenemos nuestras cosas en Letras a la Taza. Ajá. En Baluncanán, en la tienda de comercio justo que está en el mercado. Uh-huh. Y en el centro de Naturalmente, en el barrio Lourdes.
Ajá, perfecto.
En el centro Agora.
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 Agora, es verdad.
Ajá. Uh-huh. En el centro Agora también. Sí. Con lo cual tienen absolutamente todas las posibilidades. También hacemos un llamamiento muchas veces, pues bueno, en los colegios nos están escuchando tal, pues yo creo que tendrían que probar la experiencia aquí licuada, porque creo que van a ganar en valores los niños, los no tan niños, y sobre todo yo creo que estamos en unas fechas donde tenemos que intentar volver a recuperar esas ganas de jugar, ¿no? De jugar en familia, de jugar en grupo, de recuperar sensaciones, sí. Que es de lo que se trata. Uh-huh. De todas maneras, en equilicua.com, allí pueden encontrar absolutamente todo vuestro mundo, ¿no?
Ahí tenemos todo en equilicua.com y en Equitienda, que es nuestra tienda online. Ajá. Ahí tienen todo.
Y somos tan pequeñitos que hacemos trato personalizado. Nos llaman hasta para explicar los juegos por teléfono, lo que sea. O sea, de verdad, a cualquier hora.
Porque es que no digas a cualquier hora, no va a
ser. Pues es así, ¿eh? O sea,
oye, son las 3 de la mañana, no puedo.
Sí. ¿Cómo se juega? ¿Cómo es esta norma? No la entiendo. Pues sí, atendemos.
Atendéis, ¿eh? O sea. Te pones a jugar y te pones con el manos libres, con el codicial.
Sí, pues,
¿eh?
Lo hemos hecho, ¿eh? Una
y te van orientando. Pues, amigos, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Por venir.
Ti, gracias a ti.
Que ya el año pasado fallamos y no me gusta a mí fallar con vosotros en estas fechas, porque me parece. El otro día me dijeron, mira, son las dos mejores personas que hay en Tudela. Y digo, pues entonces hay que traerlas a la radio también.
Alguna más hay.
Alguna más hay. He hecho las mejores, Digo, será por eso, porque claro, están todo el día pues con enseñanza de valores y esas cosas, pues a lo mejor algo se les queda. Pues que muchísimas gracias por venir.
A ti, Javier, por llamarme.
Que seguiremos jugando, seguiremos admirando vuestra arte de este pequeño genio, aunque no se lo crea mucho. Y que ya saben, Equilicua es un valor seguro para muchas cosas. Seneco y Chianeco, muchísimas gracias.
Muchas gracias y feliz año.
Feliz año.
De verdad que sí.
¿Ahora qué hacéis? Cuando pasan estas fechas, ¿hibernáis como los osos?
¿Qué va?
¿No?
Pues entre el cierre del año y ver qué hacemos el año que viene, no
y
paramos.
Y nuevas ideas, ¿no?
A ver si invernamos en febrero un poco.
Yo estoy deseando ya.
Sí, Eneco ya está nervioso, sí.
Pues nada, amigos, gracias y hasta la próxima.
Hasta luego. A ti.